Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Las últimas 24 horas han sido de vértigo en el Perú. Aparentemente estamos a punto de cambiar nuevamente de presidente. Aun cuando hay fuerzas políticas, sobre todo en el Congreso de la República, desesperadas por mantener a Jerry en el poder. En este programa vamos a hablar sobre el actual presidente de la República, sobre su defensa desesperada anoche en América, desesperada, porque en realidad volvió a mentir y volvió a mentir en asuntos graves. Y por supuesto vamos a hablar de las reacciones de los partidos políticos en el Congreso y fuera del Congreso, en el marco de un proceso electoral donde la conducta de Jerry es en este momento un parteaguas de la política peruana. Los que están dentro del Congreso dicen muchas cosas, las vamos a analizar, pero en la práctica aseguran la permanencia de Jerry. Los que están fuera del Congreso están cosechando políticamente, diferenciándose de los partidos que están dentro del Congreso para asegurar votación y probablemente terminar licuando a los partidos que están en el Congreso. Vamos a hablar en este programa de quién podría ser un sustituto de Jerry que le guste al pacto y qué implicancias tiene esto para las elecciones. De todo esto va el programa. No tenemos auspiciadores hoy, pero sí les recuerdo que hay que darle like al programa, compartirlo y suscribirse a las redes de la República, porque de esa manera el mensaje llega mucho más lejos y el algoritmo no nos vuelve a separar. Si ustedes le dan like, probablemente, aun cuando se olviden por una extraña razón de suscribirse, les llegará nuevamente este video para que, ¿no es cierto?, ustedes le vuelvan a dar like y el algoritmo entienda que les gusta este contenido. Muy bien, vamos primero al momento en el que estábamos ayer al aire y sale un comunicado de Alianza para el Progreso. Sorprendente. Alianza para el Progreso exige la renuncia inmediata de José Jerry tras reunión con empresario chino. La posición de Alianza para el Progreso es: el señor Jerry se tiene que ir, que renuncie. La verdad sería lo más sencillo, porque el problema en este momento es que el Congreso está de vacaciones hasta marzo. Ese es el problema central. El Congreso, si no es convocado por el presidente del Congreso o por 3/5 del Congreso, o sea, 76 congresistas, no se puede reunir. Si el Congreso no se reúne, no se pueden votar las mociones de censura o de vacancia o de lo que usted quiera. Tiene que reunirse el Congreso. En este periodo de receso, es el presidente del Congreso el que tiene que convocar. El presidente del Congreso ha dicho que no convoca nada. Obvio, hay una moción de censura también contra él. Y las mociones de censura contra miembros de la mesa se votan como lo primero que hace el Pleno cuando se reúne. Son ineludibles. Entonces pueden patear el tema hasta marzo. APP, que sostiene a Jerry, ha dicho que renuncia. ¿Qué ha dicho Jerry sobre su renuncia? Les adelanto, lo vamos a volver a ver más tarde, pero que de ninguna manera va a renunciar. De ninguna manera. Eso fue APP. Luego vino Podemos Perú. Ya estábamos fuera del aire. Y este comunicado es genial. Hay que leerlo con calma. Ante las reuniones no informadas ni registradas del presidente de la República, José Jerry, con empresarios de origen chino, Podemos Perú expresa lo siguiente. Los partidos que hoy controlan la mesa directiva del Congreso, Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos Perú, Acción Popular y Perú Libre, son los mismos que colocaron a José Jerry primero en la presidencia del Congreso y luego allanaron su llegada a la presidencia de la República. Esa decisión política tiene consecuencias y no puede ser negada. Estos mismos sectores cogobernaron y blindaron a Dina Boluarte, tuvieron ministros en su gobierno y hoy vuelven a gobernar con José Jerry, manteniendo nuevamente ministros en el Poder Ejecutivo. No pueden deslindar ni evadir su participación en la actual crisis política. Exigimos, ahí viene lo bueno, que la Comisión de Fiscalización del Congreso cite de inmediato al presidente José Geri a dar explicaciones. Exhortamos a la Fiscalía que inicie con urgencia las investigaciones. Quienes hoy controlan la mesa directiva son los mismos que llevaron a José Geri al Congreso y a la Presidencia de la República. Asuman su responsabilidad. O sea, ellos no lo van a censurar. No es nuestro, ¿ah? Nosotros no lo pusimos, ¿ah? Nosotros no tenemos nada que ver con el pacto de facto. Por supuesto que tienen que ver, no sean los locos, votan con todo lo demás. Pero a la hora de, bueno, sí, no tenemos nada que ver, lo censuramos. ¡No! ¡No! ¡Que lo vea la Comisión de Fiscalización! A PP, que renuncie. Podemos, que lo vea la Comisión de Fiscalización. Más falso son. Este es el discurso para aprovechar el momento y decir, por estos no, por estos no. Claro, y del otro lado no saben qué hacer. Renovación Popular salió furioso. A ver, por favor, a contestarle básicamente a Podemos, ¿ah? El Grupo Parlamentario Renovación Popular rechaza categóricamente las afirmaciones irresponsables vertidas por el partido Podemos y aclara a la opinión pública. Jamás hemos sido cogobierno ni parte del pacto político en las repartijas del poder. Han sido miembros de la mesa directiva. ¿Cómo que no han sido parte de las repartijas del poder? Increíble, increíble. Yo no. ¿Cómo se nota que están desesperados por no ser, por estos no? Pero lo son, pues, lo son. ¿Qué vamos a hacer? Ponme grande, por favor, el comunicado. Impulsamos la vacancia de Dina Boluarte, no por cálculo político, sin Juan, sino por convicción democrática. Recontra democrática. Desmentimos de manera tajante que hayamos colocado a José Geri como presidente interino. Prueba de ello es que la bancada celeste suscribió con sus firmas la moción de censura contra su gestión y apostó en todo momento por el congresista José Cueto, que no tenía los votos, pues iba a perder. Quien asuma la conducción del país en medio de la grave crisis política y de seguridad. Ante las reuniones clandestinas con empresarios chinos, inmediatamente hemos solicitado el pleno, un pleno extraordinario, para que José Geri responda ante el país. ¿Ya? ¿Y la censura? ¿Y la censura, Geri? ¿Dónde está? Estos piden otra cosa, un pleno extraordinario. El pleno extraordinario tiene que hacerse, no hay forma de censurar si no haces el pleno extraordinario. Pero el pleno extraordinario tiene que ir con agenda. Y la agenda tiene que incluir la moción de censura. No, 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 no. Nosotros no tenemos nada que ver con Geria. Nada, 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 nada. Eso de Podemos, son unos cobardes. Nosotros no somos parte del pacto de gobierno. ¿Ah, no? Ay, Dios mío. Pero ahí no queda la cosa. Perú Libre, por favor. Vacancia de José Geri por la privatización de Petroperú, la base naval de Callao y la violación del derecho internacional. Nada que ver con sus reuniones clandestinas con el chino. Con el chino todo bien. Esto es increíble, ¿no? Por otra cosa, y además insisten en vacancia, que es una figura que no aplica. Claro, entonces, ¿qué haces con eso? Uno pide vacancia. Otro pide renuncia. Otro pide comisión de fiscalización. Otro pide pleno extraordinario. ¿Qué tienes? Nada. Nada. Das la impresión de que no estás fiscalizando el poder. No tienes nada. Y la gente, señores de estos partidos, no es estúpida. ¿Por qué nos tratan como estúpidos? No solo el señor Geri, que ya veremos después cómo nos ha tratado anoche como estúpidos. Los políticos que tenemos hoy en el Congreso. ¿Qué cree, que la gente es tonta? ¿Que no se da cuenta de lo que están haciendo? Muy bien. Acción Popular ha dicho que va a convocar a una reunión interna para pensar qué van a hacer. Porque, claro, las excusas ya se están agotando. Este es el comunicado de Acción Popular. Rechazamos, condenamos la conducta de José Gerí, muy bien, que afecta gravemente la imagen de la figura presidencial al participar en reuniones dentro y fuera del Palacio de Gobierno con empresarios que tienen intereses en el Estado. Hasta ahí, muy bien. Respaldamos la acción de la Fiscalía de la Nación, así como de la Comisión de Fiscalización. Expresamos que el actual gobierno no brinda las garantías para conducir un proceso de transición democrática con neutralidad y transparencia, por lo que se convocará de forma inmediata al Comité Político y al Plenario Nacional para tomar una postura sobre la eventual vacancia presidencial o pedido de censura a los integrantes de la mesa directiva. Esos hechos hacen insostenible que Acción Popular mantenga un representante en la actual mesa directiva, que ello sería avalar al actual régimen, decisión que también será sometida a instancias partidarias. Bueno, lo de Acción Popular me parece un poquito más sensato, ¿no? O vamos con la censura, o vamos con la vacancia y retiramos nuestro miembro de la mesa directiva que tiene que renunciar. ¿Para qué? Para forzar una nueva elección de mesa directiva. Martín Hidalgo, del Comercio, ha hecho un cuadrito que me pareció muy útil, que resume lo que estamos viendo. APP pide renuncia. Los que piden censura son la bancada socialista, el Bloque Democrático y Juntos por el Perú. Esos solo suman 20. ¿Ok? Perú Libre pide vacancia, renovación, pleno extraordinario. Y hay 4 no agrupados que se suman a los 20 que piden censura. De los 63, solamente 24 piden al final del día censura. ¿Qué es lo único que puedes hacer en este caso? Todo lo demás es marearlos a ustedes, es tratarlos como idiotas. Todo lo demás es tratarlos como... Sí, nos oponemos a la conducta del señor Gerí, que venga a la Comisión de Fiscalización. Y el señor Gerí, que había sido citado a la Comisión de Fiscalización para el 3 de febrero, ayer envió una carta al Congreso diciendo, por favor, quiero ir ya. Y ha sido citado para hoy a las 2 de la tarde. La comisión la preside el señor, ahí está, por favor, veamos, la comisión la preside el señor Elvis Vergara, si es que no me equivoco, y todos sabemos cómo, cómo va a terminar eso, ¿no es cierto? Va a terminar en nada, pues. Se reúne la comisión de fiscalización y lo escucha, y nos cuenta el mismo cuento que anoche, sobre el cual vamos a ir en un ratito, y nada, absolutamente nada. El problema acá es el siguiente, y vamos a explicarlo poco a poco. ¿Qué pasa si Gerí sale? ¿Ok? Hay que nombrar a otra persona en el puesto de presidente del Congreso. Acá no hay un ascenso, no es que Rospigliosi ocupa el sitio del otro, no, 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 Valdemar pasa a ser presidente del Congreso, no, así no funciona. A ver. Cuando un presidente de la República elegido en la plancha presidencial cae, lo vacan, ¿ok? Asume el primer vicepresidente, luego el segundo vicepresidente. Cuando la plancha presidencial desaparece y ya han sido convocadas las elecciones, ese dato es muy importante, asume el presidente del Congreso transitoriamente hasta que se realizan las elecciones. Esas son las normas. Si no se han convocado elecciones, el presidente del Congreso convoca elecciones de inmediato. ¿Ok? Esas son las reglas del juego de la Constitución. Presidentes de transición han sido Valentín Paniagua, el señor Francisco Sagasti, el señor José Gerí. Todos esperamos que la señora Dina Boluarte renunciara y no le dio la gana, en fin. Pero en este momento estamos en una transición hacia una elección. Este Congreso le ha quitado tanto poder a la figura del presidente de la República, tanto que en realidad es irrelevante quién sea presidente de la República. Absolutamente irrelevante. Quien gobierna en el Perú es una mayoría parlamentaria. Son los que hacen y deshacen en el Perú. Y tienen el poder de remover presidentes, y ya lo demostraron con Dina Boluarte, a la cual sí tenían que vacar, porque había sido elegida en una plancha presidencial. Gerí no. Gerí es el presidente del Congreso. Ocupa la presidencia del Congreso. ¿Por qué razón? porque así lo manda la Constitución, pero no deja de ser el presidente del Congreso. Entonces, lo que tiene que hacer el Congreso es censurar al presidente del Congreso. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Cuántos votos se necesitan? La mitad más uno de los presentes. El problema es que no estamos en el periodo de sesiones ordinarias del Congreso, que va de marzo a junio y de julio a diciembre. Estamos en la época del receso del Congreso. ¿Quién puede convocar al Congreso para un pleno extraordinario? El presidente de la República. No creo que Geri lo convoque para que lo censuren. Sería muy valiente su parte, pero no lo va a hacer. Y dos, el presidente del Congreso a pedido de 3/5 partes del Congreso, es decir, de 76 congresistas. ¿Hay 76 congresistas que quieran un pleno extraordinario? No. Hasta ahora solo los de renovación. Supongamos que los otros 24 que quieren censura también firmen por el pleno extraordinario. No llegan pues a 76. Serían 24 más 11. Estarían en 35, están a mitad de camino. Y acá viene lo interesante. ¿Dónde está Fuerza Popular y sus 22 votos? ¡Mudos! ¡Muditos! Flotando como el muertito. Claro. ¡Mudos! ¡Mudos, mudos, mudos! No han dicho una palabrita. Los demás, ustedes han visto algo, ¿no? Pero no han dicho una palabra. Y eso es determinante. Lo que quiere decir es que están apoyando a Geri. Lo ha dicho Fernando Rospigliosi, que no siempre representa Fuerza Popular, porque a veces lo dejan en offside. Él no quería vacar a Dina Boluarte, por ejemplo. Pero ha dicho que no es conveniente, que las elecciones están a la vuelta de la esquina. Prácticamente, ¿qué importa tener un corrupto en el poder? Total, hemos tenido tantos. Para unos mesecitos que faltan, 7 meses, da lo mismo. No da lo mismo, justamente porque estamos en un proceso electoral y justamente porque hay un conjunto de partidos fuera del poder que con esto los destruye en campaña. Porque toda la campaña le van a recordar al público, por eso no. Por eso no son corruptos, porque tienen a un corrupto en el poder que ellos sostienen. De ahí el comunicado de renovación, ¿no? De ahí el comunicado de Podemos. ¡No es nuestro! De ahí acuden y dicen, hermanito, renuncia, ¿ya? Renuncia para que te vayas tranquilo, ¿ya? ¿Y a quién escogemos? Y ahí viene el problema. Y anoche yo en Twitter compartía una reflexión. Fernando Rospigliosi, cada vez que quiere asustar a los peruanos con el cuco comunista, la cosa más rara del mundo, ¿no?, dice que Susel Paredes o Sigrid Bazán o Ruth Luque no van a ser las presidentas del Congreso y va a ser una cosa horrible. Ninguna ladrona, hasta donde sé. Pero en fin, es horrible porque son comunistas, parece que va a llorar. Nunca las van a escoger. En primer lugar, Susel Paredes y Flor Pablo, por ejemplo, son no agrupadas. Y por disposición del reglamento del Congreso no pueden asumir ningún cargo de dirección. O sea, tranquilícense. Y Sigrid Bazán y Ruth Luque nunca van a tener los votos. Pero hay que comenzar a considerar la posibilidad de un reemplazo. En serio. Hay 88 congresistas que van a la reelección. ¿Ok? Descartemos que alguno de ellos sea presidente del Congreso. Perdón, claro, para ser presidente de la República. Descartemos eso porque no es correcto que quien tenga el cargo de presidente de la República postule a la reelección. Geri sacrificó eso, a no postular a la reelección. Y yo podría interpretar incluso que hay prohibición. ¿Okay? Pero en fin, 88 menos de 130, nos quedan 42. ¿Okay? De esos 42, ningún partido político con expectativa quiere hacerse del poder porque el poder desgasta. Esto, como veremos más adelante, es el fin de Somos Perú. Entonces, tiene que ser un partido que no vaya a la reelección. ¿Cuál es el único partido que no va a la reelección en este Congreso? Acción Popular. El único, no hay otro. No hay otro. Todos los demás van a la reelección. Y dentro de los congresistas de Acción Popular, ¿cuál es la única persona que cuenta con el beneplácito de Keiko Fujimori, de César Acuña, de Luna, de todas maneras Rafael López Aliaga? ¿Cuál es esa persona? De Williams. Es bien fácil. La única que puede ocupar la presidencia hoy es María Carmen Alba. No digo que me guste, ¿eh? No la estoy promoviendo. Pero la próxima vez que salga Fernando Ropilosi a decir, ¿quieren que Ruth Luque? Decir, ¿a quién estás asustando? Si tienen a María Carmen Alba, feliz, que terminaría en la insólita posición que le negaba a Francisco Sagasti, cuando no le quiso recibir ni la banda. ¿Se acuerdan? Bueno, ella va a terminar en el mismo lugar. Es la única. No van a poner a los niños, ¿no? Ni a Illich, ni a Vergara, ¿no? Tienen que poner a una que ya es querida por el sector del pacto y no está postulando porque la sacaron de carrera a ella y a su partido. Cosa que no se sabía en octubre cuando eligieron a Geri. ¿Sí o no? Por lógica. Simple y llanamente descartando y por lógica. La única que les queda es ella. No les queda nadie más. Porque ningún partido... De los 88 congresistas que postulan, no. Los partidos políticos que hagan la reelección, menos. Te queda Acción Popular. ¿Y de Acción Popular quién te queda? Ella. Por descarte. Ya los demás están todos postulando. Así que sí tiene reemplazo. Vamos a hacer una pausa porque hay más de Geri. Tenemos que hablar de la entrevista desesperada anoche, de todas las mentiras y, por supuesto, de las acciones que está haciendo la Fiscalía. Pausa y volvemos. Muy bien, y vamos a la desesperada entrevista de Geri, que ayer no tuvo ninguna actividad oficial, anteayer tampoco, y menos después de las declaraciones de Ernesto Álvarez, que han sido, como saben ustedes, terrible. El bebé, el niño de 38 años, pobrecito, inexperto, prácticamente le dijo, él es muy incompetente, no hay que comprenderlo, es muy niño. Muy bien. José Geri ayer dio una entrevista a Omar Mariluz para Canal N y América Televisión y dijo que no iba a renunciar. Para mí es normal ir a un chifa y a una tienda. Oiga, para cualquiera es normal ir a un chifa y a una tienda. Ese no es el problema. Dijo, yo renunciaría si tuviera algo que ocultar. Entonces, señor Acuña, su solicitud se la guarda en el bolsillo porque el señor no va a renunciar. No va a renunciar, ¿ya? Listo. Aferrado, pero... Mire, cuando uno se saca la tinca, no la devuelve, pues, ¿no? El señor se sacó la lotería. Y va a morir ahí, al lado del palo del arco. Pero... es increíble. No renuncia, pues no ha hecho nada mal. Y para él es normal ir a un chifa. Para todo el mundo es normal ir a un chifa. ¿Para quién no va a ser normal ir a un chifa? Y a cualquier restaurante y a cualquier tienda a comprar. Es lo que hacemos todos los ciudadanos todo el tiempo. Compramos comida y vamos a tiendas a comprar más cosas. Luego dijo que no eran caramelitos, sino cuadros, y llevó los cuadros. Más feos los cuadros, pero en fin. Sobre gustos y colores no han escrito los autores. Pero mientras esto sucedía, salió otro video. Y este video no es un material grabado desde una cámara de seguridad en el interior de la tienda Market, Capon Market. Es una cámara oculta que alguien tiene en el cuerpo porque los demás no se dan cuenta de que los están grabando. Y ahí se ve a la asesora, se ve a la seguridad del presidente, al amigo chino que sacan las cajas. Todo eso se ve. La especulación de un portal de noticias que tiene sus fuentes oscuras normalmente, tenebrosas, es que el enemigo del señor Gerí en este momento no es su ex amigo, y dijo que ya no es su amigo, el tío Johnny ya no es su amigo, no es Johnny Yang. Según el portal Lima Gris, acá aparecen nuevamente los personajes que salen de la nada, el enemigo es Samir Villaverde. ¿Se acuerdan ustedes de este empresario que había estado preso por asalto a mano armada, que se involucra con Pedro Castillo, que le lleva un maletín con dinero al prófugo Juan Silva, que hasta ahora no lo encuentran? Ya, ese Samir Villaverde, que tenía una relación con Karelim López, todo ese tinglado nuevamente aparece por acá. La hipótesis es que Samir Villaverde manejaba el vínculo con los chinos. Y Samir Villaverde tenía acceso a las cámaras de seguridad porque él había provisto este servicio, porque tiene una empresa de seguridad. Y que como lo habían abierto del negocio, y lo habían abierto porque Gerí, al ser presidente, ya se comunicaba directamente con los chinos, o el chino se comunicaba directamente con Gerí, y ya no necesitaban al operador Samir Villaverde, que lo había contactado con Nicanor Boluarte. Esta es una venganza de Samir Villaverde. No es mi hipótesis, es la hipótesis de Lima Gris. Estamos hablando de cada gente, pero en fin. Y luego dijo que el otro empresario, el señor Wu, Xiongpeng Wu, no es empresario, él no sabe por qué ha entrado a Palacio, porque no se ha reunido con él, pero cuando fue al Chifa, al cual ha ido varias veces, del cual hay varios videos, dice, el que le sirvió, no sé si la sopa guantán, era este empresario, y él pensó que era el mozo, y que no le habló mucho porque este señor no hablaba bien español. Y mientras él contaba esto, al toque, toda la prensa verificaba antecedentes y el señor que no habla bien español está certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores como traductor chino-español. Es traductor certificado y no habla bien español, según Gerí. Yo creo que en algunos momentos Gerí no ha tenido y no tiene idea de en qué cosas se ha metido. Ha querido hacer negocios, ¿eh? Está clarísimo. Pero lo han excedido en todas las formas posibles. Y luego le preguntaron por la llamada telefónica en la tienda Capon Market y no se acuerda, perdió la memoria del 6 de enero al domingo, no se acuerda. No se acuerda. Bueno, hay una forma bien fácil de acordarte, ¿no? Agarras tu teléfono y ves el historial de tus llamadas, ves la hora y te darás cuenta a quién llamaste, ¿no? Por supuesto que sabe a quién llamó. Ah, algo más. Dice que entró a una tienda clausurada y él no se dio cuenta que estaba clausurada. Tremendo letrerazo que dice clausura, no lo vio. O sea, el hombre fue de compras a una tienda clausurada. Eso creo que es una falta administrativa, ¿no? Por lo menos de la tienda. Y confirmó que compró cosas en una tienda clausurada y no vio el letrero de clausura. y no se acuerda con quién habló, y el empresario era el mozo que no hablaba castellano y es traductor certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Para qué salió, señor Gerí? Mentir, 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 mentir y seguir mintiendo. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. No se acuerda con quién habló. Yo muevo los brazos así, me voy a acordar toda mi vida. ¿Cómo que no se acuerda con quién habló? Y si no se acuerda, bueno, revise, ¿no? Revise. ¿Y los cuadritos los pagó o se los regalaron? Porque tengo la sospecha que se los regalaron también. El Chifa nunca lo ha pagado, según su propio testimonio, siempre lo han invitado. Y uno tiene que tener cuidado con los regalos que recibe, ¿eh? Por si acaso. Eso es normal, dice el señor Gerí. No, no es normal. Nada es normal. La fiscalía comenzó a realizar diligencias preliminares en el Chifa. Está muy bien, está muy bien. Pero más allá de patrocinio ilegal, que es un delito que tiene una pena bastante baja, apunten más a tráfico de influencias. Pero no es solo en el Chifa donde la fiscal Diana Mayra Paico Guevara va a conseguir información, sino también en la Municipalidad de Lima Metropolitana. Y no solo en los registros de videovigilancia, sino en el expediente de clausura y reapertura del Capón Market. Porque ahí se va a dar cuenta clarita, clarita, cómo cerraron esto y cómo lo abrieron. Indecopi ha sacado un comunicado deslindando toda responsabilidad porque, qué piña Indecopi, pero fue así, en los mismos días en que cerraban este establecimiento por vender al por mayor cuando solo tenía licencia para vender al por menor, Indecopi resuelve que ese tipo de conductas por parte de la Municipalidad de Lima constituye una barrera burocrática al libre comercio. Coincide. Ahí nomás, ¿eh? Han dicho que no tiene nada que ver, que es un procedimiento anterior, pero justo favorece al tío Johnny Yang, que está muy favorecido. Muy bien, bueno, revelaron el nuevo video, como ustedes saben, y es otro ángulo, y como ven, es la cámara que alguien tiene en el cuerpo, es una cámara de vigilancia física. Estas personas no saben que están siendo filmadas. ¿Quién puede tener ese material? ¿Personal de seguridad? ¿Quién le pone la seguridad a el tío Johnny Yang? Y ahí está la respuesta. Y bueno, vinieron reacciones de un grupo de candidatos, los que no están, ¿no es cierto? O los que están. Y acá viene una cosa rarísima. ¿Ok? George Forsyth es el candidato de Somos Perú, partido del pacto. Tan del pacto que Gerí es de Somos Perú. Que estará con licencia y lo que quieran. No está postulando la reelección porque ocupa la presidencia de la República. Pero es parte de Somos Perú. Y George Forsyth ha tratado de salir a deslindar del Congreso. Por favor, escuchémoslo un ratito porque es increíble.
Lo que está pasando en el país es triste, es vergonzoso. Ver al presidente de la República asistir a reuniones de madrugada, ver al presidente del Congreso ahora defendiéndolo, pero ya sabíamos que lo iba a hacer porque son ellos que lo pusieron ahí. Hay que recordar que el señor José Gerí postuló como congresista y que fue este congreso mafioso que lo hizo presidente del Perú. Él no ha sido electo con el voto del pueblo. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se queda? ¿Se va? La verdad, para el Perú da lo mismo, porque no podemos esperar nada bueno de este congreso. El que venga será igual o peor. Por eso hoy no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos seguridad. Las mafias están por todos lados porque delincuente no persigue delincuente. Es por eso que es tan importante no tener rabo de paja, Por eso yo no le debo nada a nadie, a ningún partido, a ningún congresista, no le debo favor a nadie. Por eso es que yo sí puedo hacer los cambios que el Perú necesita.
Nada a nadie, es el candidato de Somos Perú. Le debe eso al partido Somos Perú. Somos Perú es un partido que está en el Congreso, cuyo congresista ocupa la presidencia de la República. Ya, no entendí nada. ¿No? Porque si la bancada de Somos Perú le hace caso al señor Forsyth, lo primero que tienen que hacer hoy es ellos presentar la moción de censura. ¿O no? No, tampoco, pues, ¿cómo Somos Perú va a presentar la moción de censura contra Gerit? ¡Ni hablar! Ya, esto es la esquizofrenia. Yo no tengo nada que ver con ellos. Este Congreso maldito. Oye, tu bancada está en el Congreso y el presidente de la República es de tu partido. Con esto les digo, de Somos Perú no queda nada. 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 Los otros, obviamente, están tratando, están luchando por pasar la valla. El objetivo de Acuña, Keiko Fujimori, no es necesariamente ganar la presidencia, es pasar la valla, 3 o 4 partidos y repartirse el Congreso y atomizar el voto de todos ustedes en 38 opciones. Ese es el objetivo. Pero con esto no pasan la valla, pues. ¿Quién va a votar por partidos que sostienen a una persona que está presuntamente cometiendo una serie de ilícitos a vista y paciencia todo el Perú? Ya lo hemos analizado acá el lunes y el martes. Esto tiene toda, digamos, todos los elementos del tráfico de influencias, con resultados. Y no lo digo yo, lo ha dicho Ernesto Álvarez. Le han pedido cosas, él ha dicho que no. Ya pues. El mismo primer ministro lo ha dicho, le han tendido una trampa. ¡Ah, caramba! Entonces reconoce que estaba en tratativas con personas que le pedían cosas irregulares. ¿O no reconoce? Miren, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. ¿Qué está haciendo al frente todos los partidos que quieren conquistar su voto y que no están en el Congreso? Salir a pedir la censura inmediata de Gerit, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, a Fiorella Molinelli. Escuchemos un poquito.
Señor Gerit, renuncie ya. La Alianza Fuerza y Libertad condena las reuniones secretas del presidente Gerit con empresarios chinos. Esto revela una presunta red de favores y corrupción. Por ello exigimos la renuncia inmediata del señor Gerit. Su presencia daña la democracia y es responsabilidad de las bancadas del Congreso. Si no renuncia, que el Pleno lo destituya por incapacidad moral. Recordemos, el señor Gerit llegó al Congreso con denuncias sin resolver que manchan el cargo presidencial. La Fiscalía debe investigar y procesar todas sus denuncias con celeridad y no simplemente ganar tiempo. Las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre, Podemos Perú y Avanza País deben asumir su culpa por apoyarlo y pretender mantenerlo, sabiendo sus antecedentes. El Perú no aguanta más gobiernos en las sombras, con intermediarios y con corrupción disfrazada de estabilidad. Basta de silencios cómplices por la transparencia y la dignidad de todos los peruanos.
Fiorella, buena presidenta.
Hay varios candidatos, primero la gente, Johnny Lescano, que han salido en el mismo tono. Si no quieren renunciar, que lo voten. En este caso, Fiorella Molina habla de vacancia. No corresponde vacancia, corresponde censura. ¿Ok? Muy bien, espero que lo entiendan. Y además es más fácil, necesitas menos votos. ¿No hay 66, 67 votos en el Congreso para censurar a Gerit? No, es que estamos en un medio proceso electoral y lo va a perturbar. ¿En qué lo va a perturbar? Su presencia perjudica a los partidos que están en el Congreso hoy. Por mí que se quede, ¿eh? Si me preguntan mi opinión personal, qué mejor que se quede. porque les regalan la campaña a los otros. Bueno, será decisión de los otros. Así estamos esta mañana. Alguien me decía, es una vergüenza internacional. Sí, claro. Pero esa vergüenza internacional no se ha definido hoy. Se definió el 2016 cuando Keiko Fujimori perdió las elecciones y trabajó consistentemente para sacar a Kuczynski del poder y de ahí decidió que podía sacar presidentes cuando quisiera. Ella y luego sus socios, Rafael López Aliaga, César Acuña, el partido que ahora lidera Williams, lo mismo. Ellos han votado presidentes. El que gana las elecciones hay que votarlo. Kuczynski Castillo. ¿Sí o no? No importa el color político. Y ahí también está Perú Libre. O sea que, ¿de qué estamos hablando? Acá dos preguntas que me han hecho esta mañana. La primera, me dicen, es que ¿Rospigliosi no sería presidente de la República? No, les vuelvo a reiterar. Cuando tú censuras a un miembro de la mesa directiva, se tiene que votar por ese cargo. Todo el pleno vota por ese cargo. Censuras al segundo vicepresidente. ¿Qué ha pasado en este gobierno? Bueno, en este Congreso, digamos, porque han habido tres gobiernos. Censuras a la primera vicepresidencia. Hay que elegir a la nueva primera vicepresidencia. No hay ascenso. El ascenso solo se da cuando el presidente de la República vaca, no queda nadie en la sucesión presidencial de la plancha original, y va el presidente del Congreso. Entonces se le encarga al primer vicepresidente que asuma la presidencia del Congreso. Es un encargo. Rospigliosi es un encargado, Gerí es un encargado. Si ustedes lo censuran, salen y hay que nombrar a sus reemplazos. De hecho, Acción Popular está considerando sacar a su miembro, a Illich López, de la mesa directiva, con lo cual tendrías que volver a votar por una nueva mesa directiva. Esa es la historia. Ahora, ese pacto, que es un pacto que hoy es precario, pero que además tiene animadversiones porque están compitiendo, tenía como garantía un presidente que nosotros controlamos para esta elección. Eso altera, sí, algunas de las reglas del juego. Pero que la salida de Gerí le haga daño al país, no, la salida de Gerí es irrelevante. En eso sí estoy de acuerdo con Forsyth. No afecta en nada. ¿Ha hecho una gran gestión contra la delincuencia? No. ¿El dólar se va a mover? ¿Se ha movido el lunes, el martes? ¿La bolsa de valores ha caído? ¿La inversión se ha ido? No, es irrelevante. Porque hoy por hoy, con las reglas del juego que ha creado este Congreso, la presidencia de la República es irrelevante. Y si votamos mal, porque eso nos pasa a los peruanos de cuando en cuando, vamos a elegir un Congreso que puede hacer que el presidente dure 15 días, porque lo pueden vacar, si es que tienen la mayoría para hacerlo, casi sin expresión de causa. ¿Qué es lo que ustedes quieren? En este momento, la pelota está en manos del pueblo. Eso es lo que estos partidos no soportan. La pelota está, después de mucho tiempo, en manos del pueblo. Y lo que el pueblo perciba como corrupto, negativo, eso es lo que va a afectar las candidaturas presidenciales. Por eso yo creo que Gerí va a durar poco. Va a durar. Si dura mucho, qué mejor. La campaña por estos no se consolida. Pero yo presumo que los candidatos presidenciales no son tan tontos los que están en el Congreso. Por algo están ahí. Y se dan cuenta del peligro en el que están. Porque Gerí es indefendible. Y cada vez que abre la boca, lo único que hace es mentir. Con lo cual agrava su situación. Muy bien, hoy día tenía que venir justamente el candidato del Partido por el Buen Gobierno, Jorge Nieto Montesinos. Lamentablemente ha tenido un cruce de agenda, nos pasa a veces, y va a venir el viernes. Por lo tanto, vamos a cambiar las preguntas del público que tenemos los jueves a hoy día. Hoy día tenemos preguntas del público. Como hemos discutido varios temas bastante complejos en materia constitucional, porque acá me están haciendo preguntas en la pausa y es evidente que no se está entendiendo. Por ejemplo, me preguntaron, oiga, pero Dina hizo cosas más feas y ¿por qué no la sacaban? Porque si la sacaban, se tenían que ir todos. Hasta que ella convocó elecciones. Una vez que convocó elecciones, ya la podían sacar y por eso la sacaron en octubre. Ya les era innecesaria. Lo que no le produce rédito político al pacto, tiene que salir. Dina la fue sacada porque no les producía rédito político en una elección. Jerí está en la misma situación que Dina en octubre del año pasado. No les produce rédito político. Entonces salen con todas estas tonterías de fiscalización, convoquen al plenario, no sé, pena de muerte, ya cualquier cosa menos censura. Solo 24 han dicho censura. ¿Qué es lo que corresponde? ¿Qué es lo que corresponde? Muy bien, vamos a ir a la pausa, regresamos con preguntas del público y en la segunda hora de hoy tenemos tres candidatos al Congreso. Pausa y volvemos. Muy bien, que alguien pregunte de nuevo por la mesa directiva porque Alex dice que no entendió nada. Yo no me rindo, ¿eh? Yo vuelvo a explicar y vuelvo a explicar hasta que me entiendan. Muy bien, vamos con las preguntas del público. Como siempre les digo, lo que sé, sé, y lo que no sé, no sé. Vamos con la primera. Bitching Around. Buenos días, doctora. Pregunta. ¿Cree que el empresario chino es parte de los intereses del Partido Comunista Chino, PCC? Mire, no. A ver. Los empresarios chinos fuera de China se acomodan muy rápidamente al país que los recibe. El tío Johnny Yang también es peruano. Primero, ¿no es cierto?, son residentes, luego se nacionalizan. Entiendo que este señor está nacionalizado. Y si fuera parte de los intereses del Partido Comunista Chino, tendría que responder a estos. Sin embargo, él sí tiene intereses comerciales con empresas que pertenecen al Partido Comunista Chino. A ver, en China, toda la gran empresa estatal pertenece al Partido Comunista Chino. Y casi todo es estatal, no todo, pero casi todo. Cuando China se abre un poquito al capitalismo y comienza, ¿no es cierto?, a crecer, permite negocios particulares, pero donde el capital del Estado siempre es mayoritario. Entonces, el tío Johnny Yang, ha hecho negocios con empresas constructoras chinas, ha sido subcontratista de empresas estatales chinas. Participa en las actividades de la embajada china, por supuesto. Y es un nexo, y puede ser un nexo, entre los intereses del Estado chino y el Estado peruano. Tan es así que acompañó a Dina Boluarte en la gira a China. Pero más que una relación de geopolítica, es una relación comercial. Eso es lo que entiendo que es. O sea, él no es el Estado chino. A ver, chicos, hay 1,000,000,000 de chinos, ¿no? Cálmense. Siguiente, por favor. Siguiente pregunta. Gracias. Connie Quesada. Doctora, ¿no hay otra mejor opción, además de Mari Carmen, que usted mencionó? Miren, yo no soy congresista, yo no soy la que tengo que decidir, pero ahorita eso es lo que hay desde el punto de vista de Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga, José Luna, Vladimir Cerrón, José Williams. O sea, desde ese punto de vista, eso es lo más potable. A mí me parece muchísimo mejor persona, por supuesto, Flor Pablo, no tendría ninguna discusión, pero yo no soy la que elijo. Lo que digo es, ¿cómo se va a organizar el Congreso para salir de esta? Tienen que buscar a alguien que no esté reeligiéndose y cuyo partido no esté reeligiéndose. Solo queda Acción Popular, pues. No queda otra. ¿Y de Acción Popular vas a poner a los niños? No, pues. ¿A quién vas a poner? A la que ya fue presidenta del Congreso. Es por descarte, ¿ah? Por descarte. Pensando en la lógica de los partidos que están hoy en el poder y que se quieren reelegir. Siguiente, por favor. José Casalino pregunta, ¿se sabe de alguna postura que el gobierno chino de que se sabe alguna postura del gobierno chino de lo que está pasando involucrando a uno de sus ciudadanos? No. Obviamente, como cualquier embajada, toman nota de todo lo que están pasando e informan a su cancillería, es su obligación. Tienen que informar a la cancillería. Respuesta de China, nada. China en este momento tiene problemas más importantes que los encuentros de un presidente encapuchado, un chifa, de un presidente que todos saben no va a durar nada. Así que no, las relaciones comerciales con China se mantienen y eso es algo muy bueno. Las teorías de la conspiración del señor presidente del Consejo de Ministros, bueno, dan risa, pero son eso, teorías de la conspiración. Como las teorías de conspiración de Vladimir Cerrón, pues, ¿no? Siguiente, por favor. RM, Elizabeth Usan Montes, Tuzán Montes. RM, en cuanto a las elecciones, no se divulga el hecho de que votar por diferentes partidos hace que haya poca representatividad. Debería promocionarse el hecho de votar por pocos partidos. Miren, eso es el voto estratégico. Y ese es el voto que va a tener la mayoría de los peruanos una semana antes de las elecciones. En estas elecciones, salvo que alguien despunte muy rápido, cosa que yo dudo, hasta marzo, abril, se van a comenzar a armar las corrientes y ahí van a desaparecer la gran mayoría de partidos. La gran mayoría. La gente solita se va a agrupar. ¿Por qué? Porque quieres que tu voto sea útil. Si tu voto se va a un partido que no pasa la valla, tu voto no sirve para nada. Para nada. Entonces, quieres darle la oportunidad a alguien y quieres que y además... quieres impedir que alguien sea presidente o que alguien tenga mayoría en el Congreso, tienes que tener un voto estratégico. Nos obliga, ¿no? Si hubieran 5 partidos, el voto no es estratégico. Pues en primera vuelta votas por quien te gusta, pasa la valla, pero no llega a la presidencia, y en segunda vuelta por el menos malo. Ya está. Esa es una decisión normal de un proceso electoral. Pero la trampa que nos han puesto en el Congreso hoy nos obliga a adelantar la segunda vuelta a la primera. Y el voto estratégico es muy bien. A mí me gusta fulano, ya, me convenció. ¿Cuánto tiene intención de votar? 2%, no, olvídate. Ya, ¿y quién va primero? Este, que es un miserable. Ah, no. ¿Quién es el que le está serruchando el piso a este? Este otro, perfecto, por este otro. Listo. Esa es la historia. Y así vamos a votar. No hay que promover que hay que votar por pocos partidos. Solita la población va a votar por pocos partidos. Porque si no, nuestro voto se dispersa. Miren, en las elecciones del año 2021, con 22 partidos, ¿eh?, de cada 10 electores, 4 convirtieron su voto en un escaño. Y no estoy hablando de preferencial, ¿eh?, solamente por la cuota de cada partido. Es decir, el 25% no fue a votar, un récord histórico en el Perú, porque la inasistencia está entre el 18 y 19%. 25% no fueron a votar porque estábamos en plena pandemia en la segunda ola. ¿Ok? 10% votó blanco y nulo, lo de siempre. Entre 9 y 10% votan blanco y nulo, siempre. Pero luego, si ustedes quitan ese 35%, hubo un 25% de voto que se perdió. Voto que fue a partidos que no pasaron la valla. ¿Ok? Esta vez, con 38 opciones, yo calculo que si votamos igual que en el 2021, solo el 20% del electorado, 2 de cada 10, va a hacer que su voto se refleje en el Congreso. Es un Congreso que sale sin legitimidad. Si es que no comenzamos a darnos cuenta de que hay que seguir grandes grupos de gente votando. Obviamente descartando a por estos no. que son los que se quieren quedar en el Congreso, porque ellos son los que han organizado esta trampa a la que nos han sometido. Así de complicado. Muy bien, una pregunta más, me dicen. ¿Tenemos una pregunta más? ¿Una? Sí. Luis Navarro. Doctora MRP, ¿el nuevo Congreso puede hacer que repongan a Delia Espinosa? Sí. ¿Reactiven los equipos especiales Lavallato? Eso lo tiene que hacer Delia Espinosa. O sea, ok, a ver. Los equipos especiales se crean solo por decisión del fiscal de la Nación. Pero sí, el nuevo Congreso puede declarar que la inhabilitación es nula. Yo creo que antes lo va a hacer el Poder Judicial. Por si acaso, Delia Espinosa está postulando al decanato del Colegio de Abogados de Lima y yo creo que se la lleva. Yo creo que se la lleva. Y desde el decanato del Colegio de Abogados de Lima se pueden hacer muchas cosas en favor de la justicia. Muy bien, nos tenemos que ir. Me dijeron que era la última pregunta. Me encantan sus preguntas y espero que Alex haya entendido algo. Me dice que no ha entendido nada. Ya se lo voy a volver a explicar. Dice que sí, que ya entendió. Muy bien. Nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con Sin Guión Electoral.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.